Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 228. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Fer Casals.
Y hoy, como les habíamos prometido en el último programa, el de aniversario, vamos a estar hablando con Nico y con Fer del final de este delirio histórico de la televisión que fue Twin Peaks de David Lynch, de Mark Frost y David Lynch. Que, ¿cómo empezar, no? ¿Por dónde empezar? Fue un final único. O sea, uno se esperaba algo único, pero justamente, por definición, esa cosa única era inesperada.
Muy sorpresivo.
Sí, mi descripción sería desconsolador. Te deja un mal sabor, o sea, lo disfrutás, pero es como...
Sí, deja un vacío.
Sí, totalmente.
Sí, antes de continuar, quiero aclarar, yo estas últimas partes de Twin Peaks las vi hoy a la mañana. O sea que estoy todavía... Me parece que la palabra es atónito, me quedé con la boca abierta. Me parece que te deja algo así como shockeado. Muy diferente al shock que te puede generar algo como Game of Thrones, ¿no?
Es más que un cliffhanger lo que vimos.
Es una sensación muy fuerte la que te deja realmente. Y vamos a intentar en la próxima 40 minutos, una hora, lo que dura este podcast, ponerla en palabras, pero es difícil. En relación a lo que decías vos recién, Fer, te deja vacío en más de un sentido. Por un lado, quizás la narrativa apunta a eso, pero por otro lado... Y de manera muy inteligente, pero al mismo tiempo muy frustrante y discutiblemente, no sé si es el mejor camino o por lo menos el camino que a mí me... un camino que a mí me convenció del todo, te deja vacío y frustrado en el sentido de que hay muchas cosas que quedan no resueltas. Algunas pequeñas, otras enormes. Por ejemplo, Audrey no aparece en las últimas dos partes. Lo último que vimos fue eso que en ese momento creímos que era un cliffhanger, y que era el final de la historia de Audrey.
De alguna manera, Lynch te está diciendo con eso que tal vez no importaba más la historia de Audrey hasta ahí. Igualmente, los últimos dos episodios, lo que más destaco es que el cambio de ritmo que hay entre uno y otro.
Sí.
En el último episodio, en el 18, hay 20 minutos que no pasa nada, entre comillas, porque siempre están los detallitos. Y en el 17 explota todo, inclusive, literalmente, con toda esa pelea con Bob y el Iron Fist de... Del personaje ese...
Sí, yo leí por ahí, esto no se me ocurrió a mí, que pareciera que la parte 17 es Mark Frost y la parte 18 es David Lynch. Como que Lynch, que es el que tiene más cartel, le dijo, bueno, Mark, date el gusto, cerrá todo lo que puedas cerrar de las locuras que estuvimos haciendo durante 16 horas y más, también durante las temporadas anteriores, y déjame la parte 18 para, digamos, linchear.
Sí. Yo igual no sé si tanto es así, creo que están los dos en ambas partes.
Sí,
lo seguro. Que tiene es que el 17 podría funcionar perfectamente como un final con sus respuestas, con sus preguntas no respondidas y demás, pero funciona como un final y el 18 es un epílogo.
El 18 es el piloto de la cuarta.
Claro, pero es como un epílogo que te dice todo lo que podía llegar a pasar, todo lo malo que podía llegar a pasar, termina pasando.
En la segunda temporada, cuando retoma la dirección David Lynch, en el episodio creo que es del 14 de la segunda, también ordena todo el desastre que había pasado en las tramas que se iban por todas las ramas. Hace lo mismo, reordena en 20 minutos reordena todo el mundo.
Y no solo lo reordena, sino que lo hace trascendente. Eso era lo notable que sin mirar los créditos en la segunda temporada, cuando veías que de repente te estaba comunicando algo... de nuevo, esa horrible y muy inconstante segunda temporada de Twin Peaks, más inconstante que esta, que yo después voy a discutir, para mí tiene no poca inconstancia. Sí, era Lynch. De nuevo, estábamos con Lynch al timón y...
Lo sentís.
Sí,
es como
sí.
Que lo terminás sintiendo
se siente,
sin necesidad de ver...
Se siente desde cada puesta de cámara hasta cada decisión de diálogo y de dirección de actores. Lynch es un gran director, es un gran director de actores. Más allá de lo onírico y de ciertas otras cosas con las que se suele relacionar, lo que hace con los actores, y bueno, es una de las cosas más inspiradoras y que se sienten trascendentes que tiene la parte 18. Lo que hace con Kyle MacLachlan, ¿es?
Sí.
Ok, yo estaba seguro que vos ibas a saber porque yo nunca sé cómo pronunciarlo. Y Bueno, cuando aparece Jerry Lee, te deja con la boca abierta.
Incluso lo que hace unos minutos antes, que es con todo lo de Laura Dern y Kyle MacLachlan en el hotel, también es como ves otra performance de ellos. O sea, son otros personajes.
Y eso es re Lost Highway, ¿no? La escena de sexo entre ellos, ella tapándole la cara, como quitándole la individualidad.
Bueno, yo tengo que aclarar que en el programa anterior, el de aniversario, ustedes dos habían presentado Lost Highway como una de sus películas favoritas. Yo dije que iba a intentar verla para hoy. La verdad que no pude, los tiempos libres que tuve los dediqué a dejar lindo el aniversario. Así que la tengo bajada, la quiero ver todavía, pero bueno, todavía no la vi. Pero ustedes antes de empezar a grabar me decían que vieron mucho de Lost Highway, en particular en esta última parte.
Sí, sobre todo en esta última parte. Si bien la temporada en gran parte tiene temáticas y elecciones visuales que te retrotraen mucho a esa película de él.
Y también a Mulholland Drive. Están ahí también.
Sí, yo diría, incluso en los primeros episodios de esta temporada se nota que le gustó empezar a meter referencias a él mismo, más allá de que hay referencias a un montón de artistas y de...
Hay muchas referencias de artista plástico. Recordemos que así llega él al cine, ¿no? Él llega al cine desde la pintura.
Todas sus influencias están ahí puestas. Y eso es un poco lo que a veces desentona con la serie y en otros momentos queda perfecto, que es la inclusión de diferentes ramas artísticas todo el tiempo jugando entre sí.
La experimentación. Y también desentona porque uno viene acostumbrado a ver series normales, entre comillas.
Sí.
Digo, yo acababa de ver, no sé, Ozark. Fantástica serie, buenísima. Lineal como una línea recta. Después ves esto y algo te va a hacer ruido, pero es porque estamos... mal acostumbrados o bien acostumbrados, no sé, que lo decida.
Nos acostumbramos a otro tipo de forma de filmar y de contar. Y lo que hizo Lynch con esta temporada, con sus logros y sus fallas, es decirte, bueno, mirá, se puede contar de otra forma y tomarse el tiempo necesario.
Los tiempos, eso. El Lynch te deja la cámara ahí y si la quiere dejar un minuto más, no le importa ese minuto. Ese minuto que cuesta un huevo.
Y no le importa si a vos como espectador te molesta o te encanta. Es como...
Incomodate, jodete.
Vivilo, sentilo.
Bueno, ya que estamos hablando de esto, no nos olvidemos igualmente de encontrarle, intentar, interpretar, o por lo menos decir qué pensamos del final. Pero hablemos un poco más del cuerpo, de la serie. Esta fue una serie que, primero, es una temporada bastante más larga de lo que estamos acostumbrados últimamente a ver en esta clase de televisión a la que se le dice Prestige TV. Digamos, las series de prestigio, las que no son... temporadas de 20 y pico de capítulos. Bueno, esta duró 18. Dentro de su extensión, empezó y terminó una de Game of Thrones. Creo que al comienzo estábamos por la mitad de The Handmaid's Tale, Better Call Saul.
Va a contramano de lo que se usa ahora, digamos.
Para que nos demos una idea, a mí lo que me pasó fue que, viendo la semana a semana y teniendo elecciones que yo encontré bastante polémicas en cómo contar el manejo de la información y cómo contar lo que era la trama más... concreta, más allá de lo más onírico y las secuencias que querían transmitir más bien sensaciones, yo puedo decir con toda seguridad que sería una serie mucho más sólida si se la hubiera recortado por todos lados y en vez de 18 capítulos hubiera tenido un número más común tipo 10 o 13.
Porque... Pero argumento que no sería Lynch, no sería un Lynch acomodado a los tiempos.
Probablemente. Hay veces que uno encuentra que grandes artistas, enormes artistas con muchísimo talento, por ahí necesitan un productor que te ponga...
Estaba pensando justamente en eso, que se le dio rienda libre, o sea, para que haga lo que quiera, lo cual trajo cosas muy positivas, pero por otras decís, se necesita la presencia de alguien que te diga, mira, por ahí esto es mejor sacarlo.
¿Pero no quedaría esta temporada rara con respecto a las dos anteriores?
No,
si tuviese esos recortes.
A mí me parece que en ese sentido esta temporada es rara con respecto a las dos anteriores por esta indulgencia que tuvo Lynch que antes no había tenido. La primera temporada para mí, desde el principio hasta el final, yo la tengo como el ejemplo de el número de oro de lo que puede ser una temporada corta de una serie de televisión 20 años antes de que se acostumbrara a hacer temporadas así.
Pero Lynch, después de Duna, siempre tuvo el corte final. Cuando hizo Twin Peaks en los 90 también.
Pero lo que pasaba con la original también es un poco, tenía parte del control, pero al haber otros directores y otras selecciones, otros guionistas, más gente metiendo mano, quizás se encontraba, cedía algunas cuestiones para decir, bueno, vamos a hacer lo que nos cierre mejor a todos.
Recordemos que a la cadena, que creo que era ABC, no le gustaba la serie, no le gustaba para nada.
Bueno, fue la cadena quien lo apuró para que revelara quién mató a Laura Palmer. Pero así como vos decís que cierra, o sea, que es una temporada como ejemplo la primera, la segunda también, son los primeros 9 episodios de la segunda temporada, es un disfrute. Y ahí creo que se siente más, en los momentos en que está presente Lynch, la incomodidad y esa oscuridad de la que te está hablando todo el tiempo, está ahí presente y decís, no, esto es magia en televisión.
La segunda temporada tiene grandes momentos, pero ya yo por lo menos la recuerdo, la vi una sola vez y hace varios años largos ya, no así la primera, que creo que la vi como 3 veces. Ya era inconstante desde el comienzo. En los primeros capítulos pasa la subtrama de que Nadine tiene una regresión a la secundaria. Sí. Hay cosas que son polémicas, similares, si bien muy distintas tonalmente, a ciertas cosas que no funcionan en esta tercera temporada.
Y nos estamos olvidando de Firewalk With Me, que es perfecta continuadora en esta tercera temporada,
bueno,
para mí.
Creo que es más comparable esta temporada con Fire Walk With Me que con la temporada original, o sea, con la serie original.
Y a mí me parece que Fire Walk With Me también es un poco inconstante. Todo el comienzo, la participación de Bowie, hay cosas que son inexplicables, no en el sentido de qué misterio maravilloso abierto que dejaste, sino que parece que se te quemó una lata y armaste lo que pudiste con una segunda lata. Con todo el respeto que le tengo a Lynch, porque Fire Walk With Me, las secuencias que sí funcionan, no te las sacás debajo de la piel nunca más. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Me parece que sí es una continuación más de Fire Walk With Me que de otra cosa. También en su momento yo había dicho en el podcast que le dedicamos al comienzo de la temporada, me parece que tiene mucho más del Camino de los Sueños, Mulholland Drive, que de Twin Peaks. Pero creo que ahora, habiéndola visto toda completa, me parece que sí, que como decís vos, es una perfecta continuadora de Fire Walk With Me.
Sí, y al mismo tiempo es algo totalmente nuevo, porque si bien se encarga de responder en algunas cuestiones, preguntas que ya estaban en la película y demás, te está contando otra historia completamente diferente. Y
no expande el universo hasta el final, digamos. Continúa el mismo universo, pero lo expandes. Podría ser una cuarta temporada, podría ser otra película.
Eso justamente, podría ser una película totalmente independiente de lo que fuera Twin Peaks. Es más, creo que si me pongo a pensar, el tiempo que ocupa en pantalla las historias que transcurren en Twin Peaks no llega ni a la mitad de todo lo que transcurre en Las Vegas y en un montón de ciudades alrededor de Estados Unidos. Claro.
Bueno, lo de Buenos Aires es una cosa que queda colgadísima. No sé qué decir sobre eso.
Después lo vemos a David Bowie tetera.
Claro.
Que, bueno, ahí está explicado, digamos.
Sí, con respecto a Bowie tengo ganas de decir algo, pero antes quería opinar sobre unas cositas que dijeron recién. Sí entiendo a qué te referís con que expande el mundo, quizás desde lo narrativo, desde nuevos temas que podría tocar una hipotética cuarta temporada, pero algo que tuvo interesante desde el principio esta temporada, que termina siendo una de esas cosas que suman y restan a la vez, es que es como expandieron, ¿no? La serie se llama Twin Peaks, hasta ahora había sucedido, salvo algunas escenas de Fire Walk With Me, todo en Twin Peaks. Desde el comienzo tenemos lo que sucede en Dakota del Sur, en Las Vegas, en Washington.
Pero todo confluye al final.
Todo confluye, sí. Ni hablar.
Creo que una de las cuestiones que más resta es cuando Lynch quiere ser cómico y te hace esta inclusión del Cooper Dewey. Que eso fue lo que más me preguntaba yo mismo mientras lo veía, que digo, ¿qué necesidad, no? ¿Me podrías estar contando otras cosas? Todas estas subtramas de conflictos con el de la aseguradora, que era mafioso, que tenía unos chanchullos, que se conecta con la mafia de Las Vegas. Era como todo una gran trama que, si bien se resuelve y demás y aporta momentos que decís, bueno, estoy por ver a Cooper, se extiende demasiado, y eso es lo único que yo digo le resta demasiado y por momentos me enojaba conmigo. Digo, ¿por qué? Esto me tendría que estar gustando.
No culpo tanto a Lynch como culpo a la impaciencia de internet y de los comentaristas, de qué está pasando con esta trama, a dónde va todo lo que fueron los episodios antes de que Cooper despierte.
Puede ser. Para mí, para completar una idea que estaba desarrollando antes, hubo ciertas reflexiones que tuve sobre el transcurso de esta temporada que tienen mucho que ver con mi manera de consumir películas y series, siendo que veo mucho de todo eso, en parte porque tengo el podcast, ¿no? Y me sucedía que de repente retomaban líneas narrativas literalmente en términos de tiempo que pasó en el mundo real un mes y medio después de que las habían abandonado, personajes que habían sido simplemente presentados, que reaparecían a los 2 meses, literalmente las 8 semanas completas, que en el medio vi un montón de cosas, me costaba a veces recordar, y yo me siento un espectador entrenado para esas cosas.
Sí, hay muchos personajes en esta temporada.
Que una de las cosas más frustrantes de ver cómo terminó es que muchos de esos personajes, al no tener una resolución, algunos sí, algunos tuvieron resoluciones muy interesantes, otros tuvieron resoluciones débiles, pero aunque sea tuvieron resoluciones, hay otros que desaparecen.
Pero hay personajes que están ahí, como el Dr. Jacoby, para pintar el mundo.
Pero incluso el arco del Dr. Jacoby,
sí, el pequeño arco,
tiene una resolución, sí, que es, si queremos, termina como teniendo un amorío con
Nadine.
Pero después tenemos por otro lado la hija de Shelley, Becky, que está con este chico drogadicto, en la cual nos terminan dando por entendido de que este pibe la terminó matando, pero en realidad es una duda que nunca se resuelve y no tiene injerencia en lo que después termina ocurriendo.
Sí, a mí las subtramas de los habitantes de Twin Peaks, que no tienen nada demasiado importante para hacer en esta tercera temporada, más que, como decís vos, para pintar el mundo y para cerrar una etapa, me parecen interesantes. La historia entre Jacoby y Nadine, el final de la relación entre Big Ed y Norma. Bueno, Bobby tiene una participación un poco más importante, pero su relación con Shelley y el hecho de que terminaron teniendo una hija. Hay ciertas cosas que son muy interesantes. Y otras que me parece que no. El personaje este nuevo, Red, que lo último, sí, que vemos es después de tener una escena fantástica con el hijo de Audrey y Bud Cooper. Todas estas cosas que estoy diciendo igualmente son piezas de rompecabezas que la vas armando a través de muchas horas.
Y quizás la sigas armando mucho de tiempo después de haber visto la serie.
Tenemos 25 años para...
Sí, para seguir pensando.
Pero bueno, a lo que ibas, a que este Red tiene esta secuencia fantástica en donde le hace el truco de la moneda a este pibe, pero después lo vemos un minuto medio de espaldas besando a Shelley. Listo, nunca más. No sé qué esperaba, sinceramente, porque es David Lynch, pero pensé que iba... Si me lo preguntabas hace 2 meses, te diría, no, bueno, algo va a pasar con Red.
No, yo pensaba que iba a tener como... Lo que te pinta mayormente con estos pequeños personajes que quizás tienen una escena y no los vemos nunca más, es un poco contar el descontrol y la oscuridad que está cerniendo a ese pueblo en general. Y sí, yo, por la importancia que, como estaba presentado el personaje de Red, pensé que iba a tener algo que ver con el Bud Cooper, que iban a unir fuerzas o algo así. Pero después termina siendo solamente un elemento para demostrarte algo que hablábamos antes de grabar, que Shelley sigue siendo la misma persona, que no cambió nada.
Y que le siguen gustando los chicos malos.
Y por el otro lado tenés a Bobby, que la sigue amando por la expresión que pone cuando la ve con él, pero a la vez hicieron un cambio totalmente... Es uno de los personajes de la vieja Twin Peaks.
Crecieron como personaje.
Creció muchísimo y tiene una de las mejores escenas de investigación, que son parte de lo que hace con Hawk y el Sheriff Truman. Es de lo mejor que hicieron, creció mucho ese personaje.
Le encanta a Lynch mostrar esos personajes de pueblo, de la América profunda, y meter ahí, aprovecha mucho de esos personajes para meter su humor, su raro humor.
Sí, que en gran parte, yo siempre digo, me encanta Lynch, pero como humorista creo que él solo piensa,
claro,
que es bueno.
Él se debe morir de risa de lo que...
Bueno,
escribe.
Una resolución a algo que quizás no debería haber tenido resolución es a lo que ya habíamos mencionado en el podcast anterior, porque era parte, si no me equivoco, del tercer capítulo, es el hijo de Andy y Lucy. Esa secuencia con Michael Cera es, no va, sacámela, por favor.
Sí, sí, es.
Era todo humor, eso era directamente para la risa. No sé si había una intención más que esa en Lynch.
No, obviamente no, pero
justamente...
Pero son momentitos que se extienden demasiado, porque creo que esa escena dura 5 minutos fácilmente, con Michael Cera hablando y hablando y hablando.
No, además está tirando frases de películas de Marlon Brando.
Claro. Sí, sí,
el chiste está bueno, qué sé yo.
Es quizás algo que en otra clase de serie, otra clase de película, lo ves... Y termina en la sección de escenas borradas del Blu-ray o DVD, ¿entendés? Es raro. Y esta serie tiene bastante de eso. Lo de Dougie, al principio hay un, digamos, en el primer, la primera mitad de la temporada hay un abuso increíble.
Pero a ver, lo que jode de Dougie es su arco o el hecho de que no habla.
¿Sabes lo que pensé que ibas a decir? Y me parece que también va, da en la tecla. Pensé que ibas a decir el hecho de que no es Cooper. Porque hay algo que me parece que hace esta serie que nunca lo vi jamás y que me parece que un artista solo con la confianza en su arte que tiene Lynch solo podría siquiera intentar hacerlo, es que hay mucho que está siendo provocativo desde lo narrativo, ¿viste? Conocemos un montón de películas que son provocativas desde, no sé, la iconografía, contra la religión, lo que se te ocurra. Lynch parece que en esta película te está provocando, te está como, se está burlando de vos por... querer,
querer a Cooper.
Por querer ver a Cooper hacer las cosas que hace Cooper también y por las cuales internet está tapizado de memes.
Pero ¿entendés? También es un comentario acerca de la de que un idiota funcional puede ser exitoso.
Sí.
No, y un poco que dentro de ese idiota ves todo el tiempo cuestiones que decís, bueno, es Cooper porque está resolviendo como Cooper por más que él en ese plano sea un idiota.
Cuando él empieza a crecer en el trabajo, está muy bueno eso, porque con dos palabras resuelve problemas y sube su, logra un ascenso, gana dinero.
Claro, pero es como toda esa trama
resuelve,
que después...
Acordate, resuelve el problema con los mafiosos.
Sí, sí. Es divertido. Me parece que va perfecto. Una vez que ves a dónde termina, está muy bueno. Le sobran horas enteras de desarrollo, ¿entendés? Ese es el tema.
Lo que pasa en general con esta temporada es un poco eso, que siento que al ser una serie limitada en la que tenía 18 horas para contarme algo, desaprovechó mucho tiempo.
Es que sí, en realidad, si en esas 18 horas habían 6 horas que le querías dedicar a Dougie caminando muy despacito y resolviendo cosas a través de su vida, entonces debería durar 14 capaz, ¿entendés?
Claro.
Pero bueno, estábamos diciendo más o menos lo mismo con distintas palabras. Volviendo a cómo la disfruté a través de estos 3 o 4 meses, un montón de tiempo, hubo un bloque de capítulos desde el capítulo 8, del cual, cínico, vamos a hablar, yo sé que tenés ganas de hablar de la parte 8, hasta los 3 últimos, que lo veía, fue justamente también coincidió con la séptima temporada de Game of Thrones, una serie que me encanta, aunque esta última temporada no estuvo tan buena como otras, y Rick y Morty, una serie que me tiene fanatizado, y era como que veía Twin Peaks, empezaba, terminaba, y siempre mi conclusión era, che, bueno, hubo 2 secuencias increíbles, todo lo demás, no sé por qué está, ojalá que esté por algo, al final casi todo de eso no estaba por casi nada. Ahora completándola me parece que es algo trascendente y yo qué sé, lo único que le puedo decir es que realmente deberían haber recortado.
A mí como espectador me pasó con esto algo que digo, si bien había cosas, muchas cosas que no me gustaban, otras muchas más que sí me encantaron, digo, me está dando algo como artista, David Lynch me está dando algo que no lo encuentro en ningún otro lugar y encima una sensación que creo que no me pasaba desde cuando estaba, no sé, el fanatismo de Lost, por decir una serie así que fue bastante popular y con demasiadas teorías alrededor y demás. Digo, esperaba ansioso cada semana, quería sentarme a verlo con oscuridad y tener el clima necesario para verlo y disfrutarlo. Y si bien había muchos capítulos en los que las cosas buenas eran las mínimas, esas mínimas cosas creo que son grandiosas. Nunca más lo vas a volver a ver en otro lado.
Sí, va a costar ver ahora series como Legion o American Gods que toman esto de la extrañeza después de haber visto al maestro, no a los discípulos.
Bueno, una frase que leí por ahí, no me acuerdo en dónde, que me encantó fue, ahora que volvió Lynch a la televisión, nos damos cuenta de lo sobreutilizada y mal utilizada que está la palabra, esto es muy lynchiano. Pues solo Lynch.
Claro.
Es lynchiano.
No lo puedes copiar.
Y además que si bien en los 90 lo había hecho, que había ofrecido una especie de televisión que antes era inimaginable, acá volvió a romper la estructura televisiva por completo y terminó dándole, así como se toma esos espacios enormes para contarte un chiste, también se tomó el espacio enorme para decirte, se manejan estos tiempos y te puedo hacer cine-arte dentro de una pantalla de televisión.
Y la ves en Netflix. Y en los 90, cuando él hizo eso, la influencia que él dejó en los 90, no la tomó nadie. Porque no se vio replicado eso en series lynchianas.
No, sí. Pero igualmente se dice que la sensación Twin Peaks, porque fue una sensación, habían remeras que preguntaban quién mató a Laura Palmer.
Sí, dejó su huella cultural, pero no tal vez a nivel de series.
No, pero se dice que de una serie como Twin Peaks sale algo como Expedientes Secretos X.
Claro.
Después de Expedientes Secretos X salen las series más serias de HBO, Lost. Twin Peaks es un eslabón en lo que es las historias de la televisión seria.
Sí. Yo no veo eso. True Detective es una serie que, con toda esta idea de del asesinato, una chica muerta y demás, y creó el policial televisivo, creo que fue creado por David Lynch.
Igual ahí están hablando de series más o menos recientes. Yo no, hablo de los 90, ponele, X-Files. Sí. Yo no veo Twin Peaks en X-Files.
No, entiendo lo que vos decís. No, okay, en una influencia
del FBI y de alguna situación sobrenatural.
No, pero no me refería en el tema, sino en tomarse a la televisión como algo más serio y que puede generar un culto. Se la considera como parte importante de lo que fue el crecimiento de la serie de televisión. Pero en el sentido que decís vos, temático, sí, no hubo nada como Twin Peaks. Probablemente no vaya a haber nada como Twin Peaks. Es única en su estilo. Yo hoy, viendo las dos últimas partes, pensaba, se me vino a la cabeza la palabra, esto es una anomalía. Es una anomalía en el audiovisual. No pertenece al cine, no pertenece a las series. Es algo que va más allá de todo.
Es algo que existe, es como individualmente donde lo quieras depositar como género o como formato.
Lo más parecido que conozco, y esto ya lo pensaba antes de ver esta última temporada, es Evangelion, que también termina siendo algo que tiene una forma única, que solamente Evangelion es Evangelion. Y me parece que Twin Peaks tiene eso, son dos series que me gusta emparentar por ese sentido, porque terminan siendo una visión muy personal de dos autores que usan un montón de géneros y un montón de formatos para contarte algo que es muy único de su visión del mundo.
Y además que te ofrece, que le ofrece a uno la posibilidad de decir, bueno, saca tus conclusiones, armá tus ideas y vivilo como te reproduzca a vos mismo. O sea, la experiencia que puede haber tenido Fer viéndola es totalmente distinta a la que pude tener yo como espectador. La ensalada de sensaciones y pensamientos que nacen del juego visual que te plantea y todo el entramado narrativo, no sé, es indescriptible.
No te deja nada servido en bandeja, te hace pensar, te hace que vos completes algunas cosas, otras las resuelve. Estoy en contra de los que dicen que Lynch deja todo abierto y que ambiguo y que deja todo por terminar. Pero sí, inclusive esto él lo dijo acerca de sus películas, acerca de Twin Peaks, deja cosas adrede, sin cerrar, para que las cierre el espectador. Es una intención de él como artista.
Yo estoy completamente en contra de que quizás es una exageración, pero yo como espectador de Twin Peaks no me gusta leer ni teorías ni nada. Quiero que todo salga porque es lo que busca Lynch, que vos lo pienses. Entonces, digo, no quiero enterarme quizás de un foro alguna teoría. No, la quiero crear yo mismo y saber qué me dejó a mí. Que termina hablando de vos, de por qué pensaste eso también.
Sí, me parece que algo como Twin Peaks está, como vos decís, Fer, está muy pensado qué es lo que queda a interpretación del espectador y qué no. Por eso sí, hay veces que cuando lees esos artículos que la verdad se llaman así porque es clickbait, básicamente, que dicen el final de Twin Peaks explicado y te tiran una teoría, una interpretación. Sí, me parece que es no entenderlo. Es justamente la idea es llenar vos esos huecos. Están vacíos por diseño. Lo que no significa, ahora me gustaría volver a hablar del final, lo que no significa que hay ciertas cosas que quedaron sueltas, que pareciera que son líneas narrativas que no se terminaron de filmar y que no iban en la serie, que les sacaban enfoque. Son dos cosas completamente distintas. Yo no quería que todo se resuelva, pero hay ciertas cosas que por el simple hecho de que estén dentro de la serie me parece que deberían haber ido a algún lado.
Pero me parece que también es adrede. No creo que Lynch no haya podido filmar algo. Me parece que filmó todo lo que
quiso.
No,
seguro. Hizo lo que quiso. Pero hay ciertas cosas que me parece que no funcionan. Volviendo al final, el final sí, me parece que es algo que funciona al 100%. Estamos metiéndonos en la madriguera del conejo desde el momento en que Cooper
deja de ser Cooper.
En realidad pide la llave del hotel y se transporta con Diane, que como muchos habíamos adivinado al final de la parte 16, que me gustó mucho, me encantó la secuencia del contador ruso.
Ah, el tiroteo.
Cómo se resuelve un montón de líneas narrativas de un montón de personajes que hasta ese momento no sabíamos para qué mierda estaban en la serie con un personaje que nunca viste. Sí. O sea, una serie que le sobraban personajes de repente.
Y encima que es muy cómico, ¿ves? Ahí tenés una cuestión cómica que funciona perfectamente.
Ahí tenés una secuencia que me cagué de la risa. Excelente. Pero bueno, volviendo al final, cuando aparecen Laura Dern, Kyle
MacLachlan
y David Lynch, básicamente, caminando por ese
pasillo.
Por ese pasillo, es muy fuerte, boludo, porque son los dos actores fetiche de este director, en primer lugar.
Y no solo es fuerte ese momento, sino que te están disipando todo lo que va a venir después a través de que él cruce ese umbral.
Qué bueno, la interpretación es, primero hay viaje en el tiempo, como decías vos, le agregan un elemento al folclore del mundo de Twin Peaks.
Sí, si faltaba algo era los viajes temporales y bueno, los interdimensionales.
El pasado va a ser el futuro.
Y el motivo de este viaje es para intentar evitar la muerte de Laura Palmer, que recién antes, en el ratito antes de empezar a grabar, vos decías que es sorprendente que esta temporada haya terminado tratando sobre ella de nuevo. Todo termina en ella. Y es desgarrador cuando después de esa secuencia que es muy larga pero muy hermosa, que Cooper está tratando de llevarla, sacarla del bosque, ella desaparece, y que pareciera que el ente maligno Joe Day o Judy no la va a dejar vivir tranquila.
Sí, la Black Lodge en general, creo yo, es como el mal que pulula en el aire a través de las corrientes eléctricas, podemos decir.
Compensa de alguna manera Lynch con eso, el hecho de que él dice que el mal sigue existiendo. Porque inclusive cuando vemos a Carrie, ella también es una chica problemática, como lo era Laura Palmer. De hecho, tiene un muerto.
Tiene un muerto en el living.
Eso me hizo reír, boludo. Esas son las imágenes que hace.
Y nadie dice nada.
Pero es un poco eso. Es como la maldad no la podés erradicar. Va a seguir existiendo y se va a interponer en tu camino constantemente. Y es un poco, bueno, te frustra. Momentos antes, cuando vemos las secuencias de Fire Walk With Me resignificadas, porque vemos que ahora está Cooper observando todo eso, te deja con una sensación de maravilla y de decir a la vez, pará, pero si evitas el asesinato me estás cambiando todo. Y no, sí. Y encuentra la manera justa para decirte, sí, se evita, pero pasa esto otro. O sea, todo acto tiene su consecuencia.
¿Lo habrá pensado eso Lynch en los 90?
No creo.
No, yo creo que nada de lo que estamos viendo ahora lo haya pensado en los 90.
Probablemente tenía ideas sueltas, pero no creo que así. Es muy interesante cómo después de todo eso vemos las primeras imágenes del piloto de la serie y qué pasaría. No existe la serie, no existe la serie que tanto nos fascinó y obsesionó durante décadas enteras.
La eliminó.
Si Laura no muere. Lo que sí se da a entender es que en esta nueva línea temporal, si Laura no muere, Laura desaparece. No puede tener una adolescencia feliz.
Pero el final, con ese grito, ante el grito de su madre, que la llama para desayunar, cuando ese, el grito que se escucha...
Sí, se escucha el ruido del ventilador también.
Claro.
Sí.
Bueno, a mí me parece que estamos empezando a entrar en lo profundo, que me parece que de lo que se trata la serie, que es de un abuso a una adolescente de parte de un padre, de la pérdida de la inocencia, por más trillado que pueda llegar a sonar eso. Y me parece que el final, y a mí me dio piel de gallina verlo y me da piel de gallina ahora hablarlo, es esa sensación de no podés volver a tu casa de nuevo.
Incluso cuando él la está llevando por el bosque de la mano antes de que desaparezca, él le dice, nos vamos a casa. Y ahí sentí cierta felicidad y es como Lynch jugando con tus sentimientos diciendo no podés acceder a eso.
Claro, es como Lynch intentando a través de la serie toda completa darle la adolescencia, la vida a Laura que no pudo tener y la vida, todo lo malo de la vida por ahí representado con este, por esta entidad maligna diciéndote no se puede.
Y lo amargo que es el hecho de que ella termine despertándose porque ese grito... Ese grito de Carrie es en realidad un grito de Laura, despertándose.
Recordando también.
Sí, es la manera de decir, nunca vas a poder ser Carrie. Siempre vas a ser Laura Palmer, siempre vas a tener eso.
Y un poco también lo que pasa, así como Fede recién decía, la problemática principal de Twin Peaks, que es esto, ¿no? La pérdida de la inocencia y la historia de una chica que era abusada por su padre. Así como en la serie original teníamos toda la idea de Bob poseyendo a Leland, que es concreto, es algo concreto, es algo que ocurre en la serie, pero es una metáfora de
sí,
la idea...
Sí, es una metáfora del mal.
Claro, es una metáfora del mal, y en realidad Leland era un padre abusivo y no hay otra solución a eso.
Que es algo que es una idea que se deja mucho más clara en Fire Walk
With Me. En la película.
Casualmente.
Sí. Y acá ocurre un poco lo mismo con Cooper. Cooper cuando se da cuenta, cuando toca la puerta de la casa de Laura Palmer y se da cuenta que Sarah Palmer no está y demás, se queda desconsolado y su cabeza está en otro plano. Se pregunta en qué año estamos. Entonces es un poco también la idea de la gente que perdió la cabeza entre viajes interdimensionales y en querer resolver un crimen de hace 25 años, terminó perdiendo la cabeza y no sabe dónde está parado.
Y el mal como círculo, ¿no? La historia es circular. Claro, vuelve.
El bucle,
vuelve.
Que encima es una idea que te la va planteando a lo largo de toda esta temporada con distintos personajes. Sara en la casa viendo una y otra vez la misma escena de un partido de box, o Norma que está sentada siempre. Son como, hay personajes que no pueden salir de un bucle.
Bueno, ya que mencionaste a la madre de Laura Palmer, Sara, hay algo muy interesante y que tiene una relación con una interpretación, por lo menos mía, que no leí en ningún lado, de la parte 8.
Sí.
La parte 8 es fascinante. La parte 8 es el... nos muestra, por ahí con un poco de información que vamos obteniendo después, quizás, este ente, Showday, utilizando esta primer prueba nuclear para dar a luz a este ente maligno, este demonio, que se podría interpretar que es un... que es como una especie de hijo de Showday, ¿no?
Sí, es la creación del mal como lo conocemos.
No, el mal ya existe.
Ya existe, pero un mal más concreto, como claro. Le está dando entidad al mal y se puede mover y hacer lo que quiere a través del mundo.
Pero algo que es muy curioso es que, bueno, vemos esta secuencia fantástica, que aparte vemos estos woodsmen, que algo que dijiste vos, esto de que se da a entender de que estas entidades usan la electricidad, pero no solo la electricidad, en esta secuencia fantástica de esta parte 8, probablemente el mejor capítulo de todos, el líder de este grupo usa las ondas, las radiofrecuencias, para dormir a todo un pueblo, para permitir que ese demonio entre en esta chica. Que yo tengo la teoría, no sé si ustedes lo pensaron, para mí esa pareja son Leland y...
Sí, yo escuché varias veces esa teoría, pero no estoy tan de acuerdo. Para mí no son ellos. Las edades concuerdan, o sea, dan, pero...
¿Pero qué otra chica sería si no es la madre de...?
No, pero yo lo veo más como... O sea, estos dos personajes, la chica con el vestido, los años 50 y demás, es como el American Dream, ¿no? La semilla de la maldad está ahí adentro y está adentro de todos. Así como la durmieron a ella, durmieron a todo un pueblo.
Temáticamente es eso. Al mismo tiempo me parece que narrativamente nos están diciendo que la que tenía algo oscuro también dentro de ella es la madre de Laura. Y después lo vemos confirmado en otra secuencia rarísima, que es esa de la del bar.
Sí, porque sí. Además duermen a todos, pero solamente a ella vemos ese bicho entrarle. Sí,
claro, vemos.
Es una imagen pesadillesca, ¿no?
Pero sí, igual es válido y es, bueno, eso es algo que también que se puede quedar como yo, que no tuvo explicación, que es esta idea de Sara.
Eso a mí es una de esas cosas que quedan sueltas. Esperaba que Sara haga algo, que tenga alguna participación con este ente que tenía dentro en las últimas partes. El hecho de que no haya tenido me cierra igualmente, porque están todas las piezas.
Sí, no es que queda descolgado.
Bueno, y otra cosa que me pareció que es importante temáticamente y que se termina de coronar en esta última parte, Laura no es la única mujer que tiene una experiencia de abuso. Diane, cuando se da cuenta de que ella no es Diane, sino que fue manufacturada, habla de que Bud Cooper, o como le querramos decir, la violó.
Sí, también tenemos a Audrey, que también fue abusada por él mientras estaba en coma.
Exacto, en el caso de Diane me parece que yo, por lo menos mi interpretación de la última secuencia que tiene con Cooper, que en un nivel está feliz porque está con Cooper, en otro nivel le tapa la cara y no puede soportarlo porque tiene ese recuerdo. Yo por lo menos lo interpreté así, después leí por ahí que hay teorías de que cuando cruzan la dimensión o lo que sea que pase ahí, Cooper deja de ser Cooper y vuelve a ser su versión malvada.
Claro, pero lo que decís igual tiene sentido. Porque ellos cruzan esa dimensión, ya no son ellos, son Richard y Linda, pero Cooper sigue pensando que él es Cooper. Entonces hay una reminiscencia de esa otra vida. Y quizás para Diane ocurre lo mismo en ese sentido.
Y por otro lado, una secuencia que, como decías vos, Fer, o también tiene relación a cosas que dijiste vos, Nico. En una última parte que uno está esperando que cierren tantas cosas, se toman 10 minutos completos para mostrar a Cooper defendiendo a esta mesera, esta otra Laura, se podría decir, de estos tres cowboys.
Sí, es un poco como esa cuestión bien de él, de su personalidad, que no puede evitar meterse cuando ve un acto de injusticia o de abuso.
Ahí se ve también un poquito de Evil Cooper, porque cambia un poquito la personalidad. Ahí es como
la voz también.
Sí, es como que ese último Cooper son los últimos tres Cooper.
Es que es como la idea de Leland, así como es, estaba poseído, pero también era claro. un mal padre. Bueno, Cooper tiene parte de esa oscuridad dentro de sí.
Nada se va del todo.
Yo me inclino mucho más a eso, a las teorías estas de que el último Cooper que vemos es 100% el Cooper maligno.
Es que no, creo que es eso. El planteo es siempre los dos Cooper son uno en realidad.
Y bueno, me parece muy interesante esta seguidilla de ejemplos de mujeres abusadas que termina en lo que empezamos diciendo, ¿no? Que es, me parece que David Lynch es una persona que una de sus obsesiones es explorar la oscuridad que hay detrás de esa imagen idílica.
Y cómo el bien y el mal conviven en todos.
Sí, sí, es como el balance de la vida. Te está ofreciendo como esa experiencia
el yin y el yang.
General, claro, totalmente.
Y bueno, algo que me llegó mucho en esta última secuencia de esta gran experiencia que fue el regreso de Twin Peaks, bueno, fue algo que muchos que estamos siguiendo la serie sabemos. Muchas de las cosas más extrañas de esta última temporada de Twin Peaks son la ausencia o la participación medio trunca de ciertos actores que después te enterás que no pudieron participar porque fallecieron en el mundo real. Esto es algo que es, el paso del tiempo sí, es...
Son 25 años, no es poco.
Son 25 años, es mucho tiempo. David Bowie murió poco antes de que se empiece a grabar esta serie.
El actor que hacía de Bob.
El actor claro, que hacía de Bob, que años. Por esa razón están estos efectos medio polémicos de que lo único que vemos de Bob es esta cara dentro de esa burbuja. Si bien a Lynch le encanta hacer que sus efectos especiales sean medio chotos a propósito.
Yo creo que se quedó con la idea de, bueno, sigo filmando como en los 90 y tiene un poco de esa textura medio rara.
Bueno, Albert, Miguel Ferrer, falleció poco después de que se terminó de grabar, lo cual es sorprendente porque yo pensaba que en cualquier momento iban a decir... De repente iban a decir, bueno, no puede aparecer más, se fue a su casa, ¿viste? Y no, resulta que aparece hasta el final.
The Log Lady, ya se la veía como respirando deterioro. A través de un tubo.
Eso es una de las cosas más fuertes que dio esta experiencia de Twin Peaks, de ver este personaje que uno, ya sabiendo que murió, ya sabía que estaba enferma en ese entonces, y creo que murió con 3 semanas de diferencia después de que grabó todas sus escenas.
Y está tirando unas frases terribles sobre la muerte y sobre la existencia y sobre que no dejamos
la, de... La despedida de que le hacen al personaje es hermosa.
Y desgarradora.
Y te pones a pensar un poco en las fuerzas que estaba depositando ella como mujer enferma para sentarse ahí. Estaba filmando desde la casa porque Lynch la dirigía por Skype. Pero decís, las fuerzas que tenía para estar ahí recitando esos diálogos y demás, es como que tenía un cariño inmenso por Lynch y obviamente por Twin Peaks.
La muerte es solo un cambio, dice en un momento, una frase muy fuerte por quien lo dice, ¿no?
Bueno, pero habiendo hecho este lúgubre repaso de los fallecimientos que hubo entre temporada y temporada, me sorprendió mucho, ya la habíamos visto, pero me sorprendió mucho en esta última secuencia ver la casa de Laura Palmer con todo lo que representa, esta imagen de la familia nuclear tipo perfecta de la suburbia norteamericana, todavía exactamente igual y de nuevo este intento de volver a casa de Laura, esta Laura paralela pero... Es la misma actriz, bueno, funciona en muchísimos niveles. Ver que la casa, con todo el paso del tiempo, la casa está igual. La imagen esta, que estamos diciendo, idílica, sigue viva, pero los habitantes son otros.
Pero igual...
Con todos los horrores adentro, ¿no?
Claro, los horrores siguen estando ahí. Ese último apagón y el grito y demás, es como un portal a que eso todavía sigue existiendo ahí adentro.
Sí, sí, bueno, que la última imagen sea ese efecto especial, espectacular, que es como si la casa fuese una caja... chiquita de zapatos y tuviese una lamparita única que explota, te dice todo. Es sobre eso, es sobre esa idea, toda la serie es sobre esa idea.
Y es por eso que te termina como embargando esa tristeza absoluta que yo hoy en día, ya pasando más de 24 horas de que vi el capítulo, es como que sigo sintiendo que no se me va a ir con el correr del tiempo.
Uno hincha por una cuarta temporada, pero me parece que está perfecto.
No, yo estoy en contra absoluto de eso. Creo que cierra perfecto y creo que nadie, incluso creo que escuché a Kyle MacLachlan decir, le preguntaron por una cuarta temporada y dijo que no, absolutamente no. Y estoy completamente de acuerdo.
Me parece que por diseño tiene un final a simple vista abierto que va a hacer que durante décadas la gente quiera una cuarta temporada. Yo lo estuve pensando por varias horas, me parece que es perfecto. Que deje esa sensación, pero que al mismo tiempo sea lo último que veamos de Twin Peaks. Bueno, me parece que estuvo interesante el debate, fuerte. Sí. Es una serie que daba para profundizar de esta forma. Hay un montón de cosas de las que se podría haber hablado que seguramente no hablamos, porque en este momento tenemos muy fresco en la cabeza específicamente el final.
Nos quedaron afuera 500, 600 cosas, nada.
Sí, sí, pero bueno, allí está abierta la internet para seguir hablando y escribiendo y demás.
Sí, así es. Nos encantaría también leer las opiniones e interpretaciones de ustedes oyentes, como siempre en el post de Facebook, en Twitter o en Instagram. Los vamos a estar leyendo, también vamos a estar comentando. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Fer Casals.
Chau.
El año es 2017. Resolví Twin Peaks.